Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Nació en Madrid, aunque de padre agricultor y abuelos cocineros, lo que le ha hecho estar siempre rodeado de verduras y hortalizas. Quizá por eso se le conoce como el chef de la cocina verde. Hoy su cocina se puede disfrutar en pleno centro de Madrid, en la calle Ponzano, donde se ha trasladado con su restaurante El Invernadero.
Creador de revolucionarios conceptos como el de gastrobotánica, se ha formado en sitios tan diferentes como Lardi o los restaurantes de Quique da Costa, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz. Rodrigo de la Calle es reconocido como chef del futuro en el año 2010 y un año después obtiene su primera estrella Michelin, que conserva junto a sus dos soles Repsol. Rodrigo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me ha hecho mucha ilusión.
Sí, claro,
merecida.
Merecida, por supuesto. Oye, frutas, verduras, hongos, revolución verde, ¿no? Es un poco lo que te caracteriza y lo que llevas moviendo por ahí desde que, bueno, tenemos noticias de tu existencia, que ya hace unos cuantos años. ¿Siguen siendo las grandes desconocidas en nuestra cocina las hortalizas y verduras?
Pues tristemente te voy a tener que decir que sí, porque... cada vez que hago, en esta época que está tan de moda, ¿no? La cocina vegetal, comer sano, intentar llevar una vida un poquito más saludable, cada vez que voy a algún restaurante me termino echando las manos a la cabeza, porque al final todo el mundo termina echándole las verduras, jamón, ajo, sobrecociéndolas. Y bueno, yo tengo la suerte de que a mí me gustan las verduras de todas las maneras, ¿no? Pero yo no me voy a cansar de decir que hay una manera distinta de cocinar y comer verduras.
Es verdad que estás dando una clave, y es que siempre decimos además que la cocina, entre otras muchas cosas, pero un elemento fundamental, un ingrediente, es el tiempo. Y si en la pasta, arroces, yo creo que ya carne, los guisos, más o menos, tenemos controlados los tiempos, en las verduras, o sea, el otro día, por ejemplo, discutíamos sobre el brócoli, ¿no? ¿Cuánto tiempo debía estar cocido? Si lo hacíamos a la plancha, ¿cómo debía ser el tamaño? O sea, desconocemos aún, nos falta bastante por aprender de este concepto. ¿Tú qué quieres transmitir con el concepto de revolución verde?
Bueno, pues al hilo de lo que estabas hablando del brócoli, ¿no? Para que me entiendas, porque os podría estar gastando 5 programas hablando sobre esto. Mira, has dado la clave ahora mismo con lo que has dicho. Todo el mundo se va a la carnicería, se compra un filete, se va a casa y automáticamente sabe qué es lo que quiere. Si lo quiere muy pasado, si lo quiere poco hecho, si se lo pide al carnicero un poco más gordo, un poco más fino, si lo quiere con salsa o sin salsa, eso lo sabe hacer todo el mundo. Todo el mundo lo tenemos. ¿Pero sabes por qué lo sabe hacer todo el mundo? Porque en todas las casas del mundo entran cada día filetes. Y es muy sencillo coger un filete, lo coge, lo echas a la plancha, más tiempo, menos tiempo, más crudo, menos crudo, lo saco, me lo como, sal, pimienta, una salsa, lo que sea. Tú compras un brócoli y ahí empieza el dilema. ¿Cómo lo hago? ¿Lo cuezo mucho, lo cuezo poco? El caso es que a nosotros siempre nos han cocido las verduras de la misma manera y sobre todo las verduras siempre nos las han puesto al lado del filete, para que te las comas sí o no. No te han puesto un plato de brócoli para que disfrutes de él. El brócoli se puede comer hay que analizarlo, incluso tiene muchas más maneras de cocinarlo que un filete. Porque un brócoli puedes comer el tallo en crema, las flores crudas en cuscús, lo puedes hacer en tempura, lo puedes hacer al vapor, lo puedes hacer salteado, lo puedes hacer en salsa, lo puedes hacer empanado, lo puedes hacer en guisos, en cremas, en purés, en potajes. Es que la lista es interminable. Entonces, ¿qué no se puede hacer con un brócoli? Pues eso hay que extrapolarlo directamente al resto de las verduras.
Pues estropearlo, ¿no? Es lo que no se puede hacer, claro.
Hacemos la mayoría.
El concepto de revolución verde. Un día, en Aranjuez, cuando tenía mi restaurante en Aranjuez, hicimos en el año 2010, fíjate lo que te estoy hablando, en el año 2010 pusimos nuestro primer menú que llamamos menú verde. Cuando empezamos a hablar de verduras, ya empezamos a captar clientes que nos decían, ¿cómo un cocinero como tú que habla tanto de vegetales no tiene un menú vegetariano? Y dije, pues tiene usted toda la razón. Y terminé poniendo un menú vegetariano que yo creo que el primer año salieron 8 menús y 4 de ellos se los comieron familiares o amigos. y me divertí tanto haciendo ese menú y era tan divertido hacerlo y crear platos nuevos y esperar la temporalidad y la estacionalidad de los productos. Aparecía yo de mi huerta con cosas nuevas, variedades de vegetales distintos, de nuestro banco de pruebas vegetal que tenemos en nuestro huerto, pues, oye, aparece una verdura nueva, venga, una raíz nueva, venga, una semilla, una flor, un tallo, una raíz, una hoja, un fruto, una fruta, tantas cosas hay que no te las acabas, que tantos registros de sabores, ¿no? Porque al final, el agrario comparativo es feo, pero bueno, para que me entendáis, el cordero sabe a cordero, ¿no?
Sí.
Que al final tiene la paletilla, la chuletita, la pierna, tal, tienes como cuatro o cinco partes, pero todo al final sabe a cordero. Con una coliflor hay como 5 o 6 variedades de coliflor, la puedes comer, pues si la cocinas mucho tiene un sabor, si la cocinas poco tiene otro sabor, si la rebozas tiene otro sabor, si la haces al horno tiene otro sabor, o sea, son tan versátiles que yo como cocinero al final lo que me pedía el cuerpo era este reto, ¿no? el echar del menú a la carne y el pescado, o simplemente darles de su propia medicina, que es ponerlas de acompañamiento de las verduras.
Uh-huh.
A lo que te decía al principio, ¿por qué a unas alcachofas siempre le ponemos jamón? ¿Por qué? O sea, ¿le queda mal? No. ¿Se puede hacer otra cosa? Sí. Entonces, al final, mira, por ejemplo, nosotros este año tenemos un plato de alcachofa que lo hemos hecho con que la salsa es unas cebollas asadas al vino tinto.
Qué bueno.
Entonces hacemos una salsa, un asado de cebollas, como si hiciéramos un asado normal y corriente, que le ponemos cebollas, patatas, tomillo, laurel, ajo, vino tinto, pimienta, clavo, un asado de esos contundentes. Cuando está bien asada la cebolla, hacemos un puré, lo trituramos y ese es el acompañamiento de las cebollas, ¿no? Que al final, o sea, de las alcachofas.
Claro.
Al final lo que estamos haciendo es meterle un sabor potente que recuerda al sabor de un asado, pero totalmente vegetal, ¿no? Se disfruta del contrapunto dulce de las alcachofas y, sobre todo, no poniéndole ajo y jamón a las verduras, disfrutas de su propia personalidad, su sabor. Que ya
no
sabor,
matamos su sabor, que es un poco
claro,
lo que nos estás previniendo, ¿no? Que con eso nos cargamos un poco el sabor propio de las verduras. Luego, aparte, se abre otro mundo cuando hablamos de las verduras fermentadas, ¿no? Porque tú también trabajas con ello. ¿Qué les aporta eso?
Bueno, con los fermentados, yo desde el año 2014 que llevamos trabajando con fermentados, a mí se me abrió una paleta de sabores nueva con los vegetales. Ya de por sí teníamos una paleta bastante amplia, pero con los fermentados es que no solamente sabores, sino texturas. Las fermentaciones lácticas, las fermentaciones acéticas, le aportan a las verduras pues eso, 4 o 5 sabores, registros nuevos más a cada variedad de verdura. Entonces, no hay nada más bonito que viajar por el mundo y ver la cantidad de cosas maravillosas que es cómo se cocina afuera, ¿no? Que siempre aquí en España pensamos que tenemos la mejor gastronomía del mundo y realmente se hacen cosas maravillosas, ¿no? Que muchas veces lo confundimos, ¿no? La vanguardia gastronómica española con que solamente se come bien en España, ¿no?
Yeah.
Hay 4 o 5 países que se come muy mal y ya pensamos que en el resto se come muy mal, pero sobre todo en Asia se come maravillosamente bien. Y es donde pescamos muchos cocineros españoles, donde pescamos nuevas ideas porque hacen cosas maravillosas, entre ellas las fermentaciones. En España las fermentaciones no están muy muy arraigadas, pero esos sabores tan complejos que le aportan esos sabores de verduras tratadas por el efecto secundario de que esas bacterias actúan sobre ellas, es realmente espectacular. Normalmente nosotros tenemos entre 10 o 12 platos del menú que llevan algún tipo de matiz, tanto ya sea en fermentaciones, en curtidos y añadidos de productos probióticos.
Rodrigo, si solo hay que ver qué es la cerveza. Algo fermentado y lo rica que
claro.
Está. Pues, entonces...
pues mira, precisamente ahondar en esa técnica de la fermentación, porque nosotros teníamos, sobre todo, empezamos haciéndolo pensando en sostenibilidad, porque teníamos tantos residuos en el restaurante, y cuando digo residuos, digo excedentes de la huerta, de que, oye, pues tenemos 45 kilos de melocotones, oye, pues no hay clientes suficientes como para sacar los 45 kilos de melocotones. ¿Qué hacemos? Pues venga, vamos a fermentarlos. Venga, unos hacemos un chutney fermentado, otros hacemos una mermelada, otros hacemos la textura del membrillo para simular el membrillo, pam, pam, pam. Oye, ¿y con estos qué hacemos? Pues hemos hecho un espumoso de melocotón, siguiendo las mismas técnicas de fermentación del cava o de la vinificación del método Champanoise. Hacemos una infusión con los melocotones, añadimos las bacterias que se añaden en todas las bodegas, las mismas que para hacer la vinificación, y hemos hecho un espumoso de melocotón. Y al final hemos hecho también vino de limón, vino de remolacha, vino de saúco. no solamente estamos hablando de cocinar verduras para comerlas, sino también para beberlas.
Tienes que estar viendo las caras cerveza que estamos poniendo aquí, Urbano y yo, ¿sabes? Sí. Umar, diciéndonos todas estas creaciones.
Oye, estamos... Yo, al equipo de trabajo del invernadero, cuando les hablo y les digo, solamente tenéis que daros cuenta la cantidad de técnicas que se utilizan en este restaurante solamente para dar de comer y beber a la gente que viene. O sea, cuando os vayáis de aquí, si algún día os vais de aquí, salís de aquí siendo auténticos alquimistas de la gastronomía. Y es muy bonito ver cómo la gente del equipo valora todo eso y todo el mundo viene con buenas ideas. Oye, ¿por qué no hacemos una cerveza de melocotón con no sé cuánto? O sea, que es fantástico ver cómo la gente joven tiene ganas de hacer cosas nuevas y de dejar su impronta. Claro que sí.
Rodrigo de la Calle, uno de nuestros chefs que está pasando hoy por Oído Cocina. Rodrigo, una cosa que nos parece, o por lo menos que tenemos dudas, estamos ahora otoño y invierno, ¿es una mejor época para las verduras que la primavera y el verano o no tiene por qué? Y luego pues, nos gustaría que nos dieras alguna receta que esté relacionada con este tiempo que estamos viviendo.
Bueno, de todas maneras, yo te voy a decir, el otoño, gastronómicamente, tú le preguntas a todo el mundo y automáticamente todo el mundo dice setas, trufa, tal. En el mundo vegetal, lo que se cuece en otoño es alucinante. O sea, es la época de las raíces. Automáticamente ponte a pensar en todas las raíces que hay. Nabo, colinabo, zanahoria, chirivillas, remolachas. O sea, empieza a pensar en rabanitos. Toda cantidad de raíces que puedes hacer. Jícamas. Es alucinante. Y a partir de las raíces empiezan las hortalizas de hoja, que salen de raíces. Las acelgas, las borrajas, los cardos. Ajá, o sea, el otoño es alucinante. Alucinante a nivel vegetal. Las setas, para nosotros, que es un reino distinto a los vegetales, que lo queremos y lo amamos, pero al final las setas para nosotros no dejan de ser un mero sazonador de las verduras, porque todos sabemos que aparte de que las setas son lo único que tienen es umami y perfume, que ya es bastante, el valor nutricional tiene más bien poco, apenas unas sales minerales. Entonces, nosotros con las setas perfumamos platos vegetales.
O sea, que le dais un poco el toque y, con ellas, desde luego.
Y realmente el otoño es el resurgir de la naturaleza. Parece que todo el mundo piensa que el otoño la naturaleza está muerta. No, las raíces y los tallos entran y bueno, pues yo te digo que es una de las épocas donde más diversidad vegetal te puedes encontrar. Luego llega, además se está preparando todo para el invierno, que aparecen las coles, las brásicas y tal. Pero es que en esta época también empiezan los cítricos. O sea, claro. Solamente con los cítricos ya es alucinante, las mandarinas, las naranjas, ahora es cuando hay que comer cítricos. O sea, la época de los cítricos es ahora, te encuentras unas cosas alucinantes. La despensa de otoño es la te puedo decir que es la que viene más cargada de productos, fíjate lo que te estoy diciendo.
Rodrigo de la Calle, que estás presente con tu restaurante El Invernadero, como hemos dicho, en la calle Ponzano, Madrid, una de esas calles que está evolucionando y que está cogiendo mucho tirón de cara al público. Estás también en el mercado de San Miguel, ¿no? ¿Qué opinas del boom de este tipo de mercados?
Bueno, la verdad es que a mí me hace mucha ilusión participar de esta nueva etapa del mercado de San Miguel, porque se ha vuelto a rescatar lo que realmente se quería hacer con este tipo de mercados y el mercado de San Miguel en su día, que fue pionero en este concepto de negocio. Al final, este tipo de mercados es el espejo de cada ciudad. Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? Al final se convierten en los referentes de paso obligado, exactamente igual que el museo de turno o que la atracción cultural de turno. Porque la gastronomía es cultura, no nos cansamos de decirlo. No hay nada mejor que ver cómo come un país para saber cómo es, ¿no?
Desde luego que sí.
Efectivamente, entonces, se ha convertido en como en todas las ciudades españolas hay un mercado, o se ha construido un mercado, se está construyendo, donde todo el mundo tener como escaparate reunido a todo el acervo cultural de cada ciudad. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el mercado de San Miguel, del que formo parte desde hace apenas unos meses, me han dejado dar rienda suelta a una de mis grandes pasiones, que es hacer arroces. En el restaurante de Aranjuez, yo más de la mitad de la carta eran arroces, y mi primer paso por Madrid también más de la mitad de la carta eran arroces, ¿no? Entonces poder fíjate lo que te voy a decir, soy el responsable de dignificar el icono de la gastronomía española, porque el icono de la gastronomía española es la paella. O sea, a lo mejor para lo que le preguntes a cualquier español, ¿cuál es el plato típico español? Uno te puede decir pues, la fabada, otro te puede decir la paella, otro te puede decir la tortilla, otro te puede decir... pero un extranjero le preguntas un plato de la gastronomía española y te dicen la paella.
Sí, sin duda.
Entonces, montar un puesto de paella, haciendo bien la paella para que no se enfaden los valencianos, haciendo bien un arroz de marisco, haciendo bien un arroz de verduras, o sea, que la gente valore que, uno, les estás dando producto nacional, dignificando una receta y haciéndolo bien sin estafar a nadie y disfrutando, ¿no? Al final un negocio es un negocio, pero y lo bonito que es que te venga un extranjero y te diga qué buena paella me estoy comiendo y que te venga un español y te diga ole lo que haces en 13 metros cuadrados, eso es lo más grande.
Oye, Rodrigo, ya para terminar, ¿qué significa para ti la expresión oído cocina?
Bueno, oído cocina yo creo que es la afirmación de la vida de cualquier cocinero, ¿no? Ya no solamente el oído cocina, yo es que muchas veces a mi mujer me dice, oye, cariño, te dejo esto aquí, y le digo, oído.
Oído.
El oído es como la comunicación básica entre todos los hosteleros, ¿no? Es como un ok, es un perfecto entendido, ¿no? Y es una de las jerga gastronómica que más está metido en nuestro ADN como cocinero, ¿no? Que al final el otro día de mi hija de 5 años yo creo que la escuché el otro día diciéndome oído papi.
seguro que la va aprendiendo.
Qué suerte, porque lo mío no oyes. En fin, oye, para ya ahora ya sí, para terminar, adentrándonos en fechas navideñas, nos gustaría que nos dijeras una receta. Que bueno, ¿tú celebras la Navidad?
Bueno, yo siempre que he podido la he celebrado. Ha habido muchos años que he estado trabajando y el año que la celebro también me toca trabajar porque me hacen cocinar en casa. Entonces, al final siempre me toca estar en la cocina, pero lo hago de buen gusto, que este trabajo no lo es. Y yo sí soy muy, muy navideño. Yo tengo uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia son las Navidades y procuro que mi hija se empape de ese espíritu navideño, que más allá de lo religioso es juntar a la familia y avivar el ser mejor persona cada día, no solamente esos días, sino el resto del año.
Desde luego.
Qué mejor que hacerlo con la comida, ¿no? Que es mi granito de arena.
¿Qué receta es la que sueles preparar, Rodrigo, ahí en casa, por ejemplo?
Bueno, pues yo aquí en el tema de las Navidades suelo ser menos talibán de lo que soy con el tema de los vegetales, porque como les hiciera todos un menú de verduras en Navidades, no vendría ningún familiar a comer a casa. Pero bueno, sí que me suelo apoyar en carnes de granja. Somos muy de asados de aves. No somos de asados así muy heavy, corderacos y tal, y roast beef. Somos más de aves rellenas y todo eso con muchas frutitas. Y bueno, pues lo típico antes, un poquito de marisco, una buena ración de ensaladas, y como en casa hay bastantes vegetarianos o personas que no comen carne, pues el menú siempre suele ser bastante, los entrantes suelen ser bastante variados, hay de todo, desde los típicos mariscos ibéricos y ahumados, pero te pasas por ensaladas de quinoa, mucha variedad de vegetal, muchos guisos de cuchara con cardo, con o sea, tipo menestras, porque como ya te digo, en casa hay varios vegetarianos, entonces es muy diverso. La que lo pienso, montamos un buffet de flipar.
Sí, sí. Tremendo. Oye, Rodrigo de la Calle, un placer como siempre charlar contigo, que vaya muy bien todas esas experiencias en el invernadero, tanto como esa reivindicación de nuestra paella en el mercado San Miguel. Esperamos pasarnos un día para verte en ese rinconcito trabajando, que tiene que ser un espectáculo.
Una consulta que te quería hacer, que ahora se está poniendo muy de moda, y ya que tú controlas esto, estas alpacas que te venden así, que tú puedes estar echándole agua y te van soltando seta, ¿esto está bien? ¿Saben a algo o es puro producto?
Es que no te he entendido el principio.
Las alpacas estas que son como de paja, que las abres por lateral,
que empiezan a salir setas y
salen setas, sí.
Bueno, al final no deja de ser un minicultivo, te voy a contar, no sé si tenemos más tiempo, pero en el año 2011, en mi restaurante, haciendo inventario de vinos, vi que tenía más de 40.000 euros en vino ahí parados y dije, mira, vamos a dejar de comprar vino. Y a los 6 meses me di cuenta que media bodega estaba vacía. Y me compré alpacas de estas para cultivar mis propias setas, porque fue un año que no había setas, que no había llovido, estábamos en noviembre y todavía no han aparecido setas, y dije, bueno, pues me voy a meterle mano a las setas de cultivo. Y no veas lo divertido que fue. Desde entonces conseguí darme cuenta que hay setas de cultivo que tienen un umami que es increíble. Mira, yo te recomiendo que si te compras una alpaca de estas de champiñones, hagas el ejercicio del champiñón recién cortado, Con un laminador lo laminas, pa, 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 sal, aceite y te lo metes en la boca. Te voy a decir una cosa, ni el mejor perre chico.
Vale. Nos quedamos con esta.
Rodrigo, muchas gracias, un abrazo.
No, gracias a vosotros por dejarme hablar de mi trabajo, que al final, pues gracias a vosotros podemos difundir cultura.
Muy bien. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande, chao.
Chao.
Y en Oído Cocina, la próxima semana venimos con...
Espero que venga alguien que cante mejor que tú.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.